música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro. ¿Cómo les va por ahí? Bienvenidos al umbral. ¿Les pasó en estos días que estamos viviendo charlar con algún amigo y decir cómo será esta época que estamos viviendo vista desde la perspectiva? Imagínate este momento visto dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿Qué bisagra temporal habremos vivido? Y al mirar atrás, digamos, bueno, como tantos hechos históricos que dejan una marca, muchas veces cicatriz, otras portal, no lo sé. Seguramente sí, ¿no es cierto? Ahora, parados en este momento del tiempo, estamos tratando de imaginar cómo van a ser los años venideros, si van a cambiar demasiado, si vamos a volver cual luego de haber dejado un túnel atrás de la historia. Pero, en fin, juntando algunas memorias, me acordaba algún pasaje de un libro que leí hace como 25 años del escritor alemán Hermann Hesse. El libro se llama Siddhartha y es una ficción creada en base al personaje de Buda. Para el que no lo sabe, el conocido Buda era un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Y Hermann Hesse hace una versión paralela de un príncipe Siddhartha que toma un rumbo distinto al de Buda. Pero el tema del tiempo en esa novela es un eje central, el tiempo simbolizado, como ya casi arquetípicamente lo hemos visto como un río, el río de la vida. Estos pensamientos me han llevado a buscar el librito en mi biblioteca y a rescatar un párrafo que me parece muy bonito para compartirlo. No quería tergiversarlo como siempre hago acá cuando cada vez que digo la cita de algún libro y la memoria me falla, termino diciendo cualquier cosa. Bien, Siddhartha se encuentra en su camino y se hace amigo de un barquero, ¿no? Justamente. Alguien que ha remado a través del río de la vida, cruzándolo de un lado a otro, y le pregunta: dime, ¿a ti también te inició el río en el misterio de la inexistencia del tiempo? Sí, le contestó este. Con ello, sin duda, quiere significar que el río está simultáneamente en cualquier parte, en su fuente, en su desembocadura, en la catarata, en el arroyo, en el rápido, en el mar y en la montaña, en todas partes al mismo tiempo, y que no hay en él la menor partícula de pasado o la más breve idea de tiempo venidero, sino solamente el presente. Así es, le dijo Siddhartha. Cuando lo supe, arrojé una mirada sobre mi vida y ella también se me apareció como un río, y vi que nada real, sino únicamente sombras, separaban al Siddhartha niño del Siddhartha hombre, del Siddhartha anciano. Los nacimientos anteriores de Siddhartha no fueron su pasado, más que su muerte y su retorno a Dios serán su porvenir. Nada ha sido, nada será, todo es, todo vive y todo pertenece al presente. Siddhartha hablaba con entusiasmo, pues la luz que se había hecho en él lo colmaba de alegría. Oh, sí, comprendo ahora que el sufrir, las penas y todo aquello del mundo que nos es hostil y agobiante únicamente existe en el tiempo, y que todo ello desaparece y se supera una vez vencido este, desde el momento en que mediante el pensamiento hacemos abstracción de él. Me gustó reencontrarme con el libro, porque tiene esta cosa de reencontrarse con un viejo amigo, también con ideas que uno leyó quizá años atrás y ahora las mira desde una manera distinta, ¿no es cierto? Porque el río no es el mismo y uno tampoco es el mismo. Y me dio un poco de fuerza también para intentar mirar esta época que estamos mirando, no ya desde anhelo del pasado que no va a volver, la antigua normalidad, o miedo al futuro que nos espera. Se me aparece la frasecita esta de Calamaro, ¿no? Si vivir es un regalo y un presente. Y me acuerdo del cuentito que nos compartía Sebas la semana pasada. Esto también pasará, ¿no es cierto? En el fluir del río, toda roca en algún momento queda atrás y a la vez nos moldea. Lo difícil quizá es amar a esa roca que parece que nos traba el curso de nuestra vida, ¿no? Amar los problemas que aparecen. ¿Cómo voy a amar lo que está pasando? Verlo quizá como forjador de una época. No sé, prometo que no va a ser un tópico del programa amar la piedra en nuestras vidas, las cosas que nos cuestan, ni nada de eso. Eso, en todo caso, para reflexión de cada uno. Lo cierto es que en 1998, hablando del río del tiempo, la cantante inglesa PJ Harvey, en su disco Is This Desire, escribió una hermosa canción que se llamaba, sí, no podía ser de otra manera, The River.
And they came to the river, and they came from the road, and he wanted the sun, just to call his...
Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos al Umbral, quédense un rato si quieren.
Leave your pain.
mientras escuchábamos música con el amigo con el que estamos charlando, con el que estoy por presentar, hablábamos del movimiento y cómo nos van trayendo cosas, el devenir, el curso de la vida, y nos sorprende muchas veces. Y a mí me gratifica también esperar ciertos momentos, como por ejemplo recibirlo al señor Mario San Miguel, que está desde Cantabria, en España, su región, precisamente desde Santander, un lugar hermoso, por cierto. Ahora que podemos visitar las cosas virtualmente, se pueden meter ahí y buscar cómo son los mares, los bosques y los acantilados hermosos de Santander. Sin más, lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Mario?
Pues encantado de escucharte, de estar una vez más en el umbral. Y se me ocurría, fíjate cuando has dicho lo de el curso, que fíjate la cantidad de palabras que salen con curso, porque sale concurso, recurso, incurso, de curso, ¿sabes? Y seguramente nos sale alguna más, ¿sabes? Entonces es curioso cómo se van construyendo las cosas a partir de las cosas, ¿no? Es como la vida, como que, no sé, me había llamado mucho la atención eso. Y justo como estábamos hablando del cambio,
claro,
¿sabes? Pues es como cambia una simple palabra con un prefijo o con un sufijo a veces, ¿sabes? Entonces es como que eso pasa en nuestras vidas. Tu vida sería el curso, pero de repente aparece un con y ya te conviertes en un concurso. Si aparece un recurso. Pero si aparece un incurso. Y el in puede ser tu pareja, puede ser un trabajo, puede ser una muerte, puede ser un nacimiento. Es alucinante. La verdad que ayer hablaba con una amiga, bueno, con una amiga no, voy a decir bien, con un amor que tengo, vamos a ponerle el nombre, que se llama Sonia, para que así sea algo más fijado, que me gusta esa idea también. Y la decía que somos, o sea, ese cambio continuo, ahora se me ha ido la onda con la tontería de ponerle nombre, fíjate tú.
Pues déjame un poco a mí, tocame la pelota a mí.
Sí, ¿a dónde me he ido yo?
¿Sabes? No importa, o sea, mira, la magia de la charla, yo tenía acá preparada cosas mientras te escuchaba hablar, porque se generan así flores, sí, que se abren, ¿no? Yo estaba pensando en el devenir de la vida, mientras hablábamos del curso, ¿no es cierto?, el curso del río, y me acordé del río, del tiempo. Yo compartí acá un pedacito del libro este de Hermann Hesse, Siddhartha, ¿no es cierto? Y hablate, sí, justamente de la imagen del río de la vida, y entonces dice, el Siddhartha pequeño y el anciano son uno mismo, y la vida es como un río desde el cauce hasta donde desemboca, donde no se pueden separar, claro, uno de otro, el niño del anciano. Y qué difícil es eso es, ¿no es cierto? Porque uno se identifica como con lo momentáneo. Entonces el que fui ya, bueno, a veces lo tengo un poco a mano, pero claro, si me voy hacia atrás o hacia adelante, qué sé yo, bueno, es como inasible esa imagen. Y a la vez pensaba en nuestra conciencia, no sé si en nuestra alma, tenemos como estas dos fuerzas, una que es como conservadora, que quiere aprisionar los instantes y como sea que se resiste al movimiento. Y otra, sí, que se abre, que es la parte progresista, que quiere el cambio, todo el tiempo se impulsa hacia lo nuevo.
Sí, bueno, eso, yo, ahí se me ocurren varias cosas. El binomio opuesto entre libertad y seguridad, ¿sabes? Que quizá no sería opuesto, sino complementario, o tendríamos que buscar que fuera complementario. Luego la idea de que cuando uno cumple 60 años, cumple 60, pero no deja de tener 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10, ¿sabes? O sea, quiero decir, por ahí ya has pasado, ¿sabes? Incluso hay gente que cumple 60, pero sigue teniendo 10.
Sí.
Y que vive en los 10, aunque le veas con un cuerpo de 60. Entonces, esa idea es así, ¿no? Y la idea del cambio, bueno, el río ha sido utilizado, pues Heráclito decía, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, claro, aunque es el mismo río. Pero no es el mismo, porque el agua que está pasando en ese instante por ahí ni ha pasado antes ni va a volver a pasar. Entonces, bueno, vivir eso, y sobre todo, una vez más, siempre vivirlo con conciencia, ¿no? Porque vivirlo lo vas a vivir. O sea, aunque no te des cuenta, lo vas a vivir. Pero si lo vives sin darte cuenta, es como vivir a medias. Tampoco digo hacer una radiografía precisa y exhaustiva de lo que me está pasando, por qué me está pasando, cómo me está pasando, pero sí habitar realmente, fíjate, antes que hablamos de palabras, habitar en vez de evitar la experiencia, ¿sabes? De hecho, hay una frase muy bonita que dice que podemos vivir una experiencia extraordinaria si vivimos desde el punto de vista intraordinario lo que llamamos ordinario.
Qué lindo juego de palabras. Juego de palabras muy de los tuyos, sí, que hay que tomarse tiempo y decir, volvémelo a decir para asimilarlo.
Lo que vivimos de manera ordinaria, si lo enfocamos, por ejemplo, con la lupa de lo intraordinario, se convierte en algo extraordinario. ¿Sabes? Entonces, o dicho de otra manera, un poco más bestia, algún día la muerte nos revelará lo importante que es, por ejemplo, este ratito de estar hablando tú y yo, o el oyente escuchando, y algo que es aparentemente tan, tan banal como una, un programa de radio, una conversación, tal, se convierte en algo trascendente. Entonces, cuando descubres la eternidad que habita en cada instante, para mí ahí se produce una iluminación. O sea, cuando tú descubres la eternidad que habita en el instante, acabas de iluminarte. Por supuesto, eso no evita que tengas que seguir pagando facturas, que el niño llora, hay que limpiarle los mocos, pero dijéramos, eso ordinario, desde el punto de vista intraordinario, se acaba de convertir en extraordinario.
Estaba pensando cómo cuando miramos hacia atrás, a ese pasado imaginario, ¿no es cierto?, que tan, tan difícil de pensar, o sea, en un presente constante, como sin tiempo, pero cuando vemos nuestra historia, ¿no es cierto?, a nivel biográfico, y vos ves lo que pasó el año pasado, hace 10 años, y así te vas remontando, cómo esa línea del río va tomando como una forma, una perspectiva, y a veces podemos entender ciertas cosas de nuestra vida, ¿no es cierto? De hecho, hay hasta terapias biográficas, viste, que al pasar por determinados momentos son ejes cruciales de la vida de un ser humano que está estudiado, ¿no es cierto? Como que a los 7, a los 14, a los 21, hay diferentes momentos, pero sin quizá el conocimiento técnico, vamos a llamarlo de eso, pero únicamente viendo nuestra biografía, esas líneas van tomando forma. Y me acordaba de una imagen de un cuentito de Borges que dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo, y cuando termina de plagarlo de imágenes, se da cuenta que ese extenso dibujo tiene la forma de su propia cara, de su propio rostro, es como un autorretrato. Entonces pensaba en eso, ¿no es cierto?, a través de la perspectiva del río de nuestra vida, que únicamente la podemos tener mirando hacia atrás, ver cuál es el rostro que se va dibujando, ¿no es cierto?, y que nos trae hasta este presente.
Claro, e incluso
si nos gusta o no ese rostro.
Sí, e incluso rizando el rizo, podríamos decir que nosotros empezamos a ser lo que realmente somos cuando se desdibuja lo que creemos ser y no somos realmente. ¿Sabes? O sea, como que yo ayer escribía una poesía, vamos, publicaba una poesía ayer en las redes sociales, y dice, justo eso somos, el añico que tiembla frente al espejo al descubrirse un uno hecho de dos, o viceversa. Cuando te desdibujas es cuando realmente empiezas a conectar con lo que también eres y ni siquiera lo sospechas. Porque lo que vemos físicamente es evidente, ya lo dije, ¿no? Evidente, ¿sabes? Pero dijéramos que lo invisible te hace y te conforma tanto o más como lo visible. Y muchas veces, como lo visible es tan evidente, pues nos perdemos ese otro regalo que está por ahí abajo. Bueno, digo abajo, pero no es exactamente abajo, que está en otro plano y que te conforma tanto como lo que todos los demás ven. ¿Sabes?
Sí.
Y por eso es muy, muy interesante esa, es la dimensión de lo invisible.
Bueno, es una manera rebuscada de decirlo, quizá para mí, por lo menos, y tratando de introducirme, pero me lleva a lo mismo, a cómo conviven en nosotros estas dos energías, que es lo conservador y lo innovador. Como que el que me digo que soy es la forma que me agarro y que quiero tener, ¿no es cierto? Lo que estudié, los gustos que tengo, Todo, la familia, sí, la cultura, etcétera. Eso es como que me agarro de eso y de alguna manera una parte mía se resiste a la transformación, ¿no es cierto? Es como que, imagínate que te dejó de gustar la música que te gustaba hasta el año, sí, pasado, y que te gustó durante 30 años de tu vida. Hay una parte de uno que quizá se niega a soltarlo, ese aspecto. Y con eso le estamos, sí, negando a lo nuevo que quieren hacer, ¿no es cierto? Que pide.
Claro, pero
lo que pasa es que lo nuevo no sé, que muchas veces no sé qué es lo que venga. A lo mejor con esto no es que
claro, pero mucho. Pero ahí estamos todo el rato hablando en el mundo de la forma. ¿Es una música o otra música? Pero ahora vete más allá, o sea, vayamos un poco más allá, porque eso sería como cambiar una apariencia por otra apariencia. Pero si vas un poco más allá, hay algo que siempre escucha. Puede ser rock, puede ser clásica, pero hay algo que siempre escucha. Entonces muchas veces nos quedamos en lo que escucho. Escucho rock, escucho clásico. Pero vete más allá. Date cuenta de que hay algo que escucha. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, como que ese punto de lo conservador y lo progresista, en el nivel de la forma, ¿sabes? Puedes ir cambiando, pero siempre estás en la forma. Y la cosa es que además de forma hay un fondo. Entonces podemos descubrir que eso que me creo que soy no tiene nada que ver con lo que soy y no me creo. Para mí sería la diferencia entre el decir lo que yo soy y lo que soy yo. No sé si serán horas adecuadas para hablar de estas cosas, pero
bueno, no, dentro de las leyes del juego, umbral, sí, ¿no? Del juego de la charla y acá en este espacio del umbral sí podemos darnos permiso para hablar de cualquier cosa, pero la semana pasada justo hablábamos con un amigo acá en la mesa virtual con Darío, sí, de este ejercicio que es que también se parece al ejercicio de la perspectiva del río, pero vendría a ser del personaje que soy, ¿no es cierto? Del personaje que me digo que soy y que me creo que soy, y por lo menos como juego, como ejercicio, permitirnos una vez al día salirnos de ese personaje y vernos, como vos decís, que es muy difícil, ¿no es cierto? Sin forma, vernos y para pensar, porque ¿cómo hago para verme sin el que me digo que soy? Que me llamo como me llamo, que me gustan las cosas que me, sí, gustan. Entonces tengo que hacer el ejercicio de verme como un extraño, como si fuera alguien que no soy yo, hasta olvidarme de mi nombre y verme como me vería otro que no conozco, realizando las acciones que realizo, diciendo las cosas que digo, hablándole a la gente, reaccionando, apasionando, viéndome como si no fuera yo,
claro,
haciendo ese ejercicio de salir del personaje un rato, sí, para conectar con esto que decís vos, que es bueno, tan difícil, ¿no es cierto? Pero es como este ser impersonal, el yo superior, el que no tiene este nombre,
claro,
esta historia.
En el lenguaje transpersonal, una cosa es la personalidad y otra cosa es la identidad. Entonces yo, cuando me salgo de mi personalidad, no es que me voy a otra personalidad o que me veo desde otra personalidad, sino que trato de ser eso que ve, ¿sabes? O sea,
claro, el observador.
Por ejemplo, soy consciente de que estoy triste, soy consciente de que estoy alegre, ¿no? Pero siempre soy consciente. O sea, hay un algo, un no sé qué, un yo que se observa, que no le importa si le va bien o le va mal. O sea, a la conciencia, al observador, al testigo, llámale X, a ese fondo. A ese fondo le da igual si tú eres progresista o conservador, eso es un juego para él, ¿sabes? Entonces, la paradoja del ser humano es que no es que seamos una cosa o la otra, es que somos una cosa y la otra, ¿sabes? Somos una cosa en la otra, somos la otra cosa en una, y ahí es donde empieza el lío, ¿sabes? Sobre todo si tratamos de entenderlo racionalmente, ¿sabes? Porque es como que no pertenece a esas leyes. Y a la vez, qué curioso y qué paradoja, yo utilizo esas leyes para entenderlo. O sea, es como que para llegar a ser lo que soy, ¿sabes? O sea, me he olvidado de lo que soy y tengo que utilizar lo que soy más en forma que en fondo para conquistar mi fondo, ¿sabes? O sea, esto sí que es un trabalenguas, señoras y señores del umbral. Bienvenidos al momento trabalenguas. Pero es así. O sea, es curioso. Yo... La paradoja de, no sé si has oído esa frase, ¿no? Llegar a ser lo que somos. Si la analizamos esa frase, es una paradoja absoluta. Llegar a ser lo que somos. Si ya soy, ¿cómo voy a llegar a ser?
Totalmente, hablando ya del soy. Curso, ¿no? Hablando del curso de la vida.
Eso
¿cuál
es.
¿Cuál es el curso?
Eso si es, ya, yo ya soy. Entonces, al final, es divertido y puede ser incluso ansioso, te puede pegar, como lo pienses en profundidad, te puede hasta agobiar, ¿sabes? Como de decir, entonces, ¿para qué? Si yo ya soy, ¿sabes? O sea, ¿cómo yo voy a llegar a ser lo que soy? En tal caso, tendré que olvidarme del personajillo, pero no me puedo olvidar del personajillo porque el personajillo viene conmigo. O sea, yo existo porque hay un personaje.
Exactamente, el personaje te pide que le des vida día a día, es decir, que continúes viviendo en la casa que vivís, claro, llevando las relaciones que tenés. Eso no quita que no puedas transformarlo, modificarlo, separarte, mudarte de casa, salir del trabajo que tenés, pero el personaje siempre te pide que bajes y que te pongas esa vestidura y que sigas realizando el papel de alguna manera. Pero está bueno, yo creo, como ejercicio, este ritmo de entrar y salir de uno mismo, porque únicamente te da fuerzas en esa cuestión de cuando te salís del personaje a través de un ejercicio imaginativo, le quitas gravedad a la cosa, como si vieras, claro, hasta claro, el drama de la vida de cada uno, pero a través de esa posibilidad de observarlo como si no como si fuera un otro, como vos decís, un otro, otra persona, sino un observador sin juicio también, únicamente mirando la película de la vida de cada uno. Yo creo que en ese acto, en ese juego, uno cobra fuerzas para después volver a ponerse la ropa del personaje y seguir jugando la vida.
Sí, en algunas terapias, incluso enlazando con eso que tú decías, la pregunta que te hace el terapeuta es: ¿y qué es lo peor que podría pasar? Simplemente responderse a eso, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y seguramente lo peor que podría pasar no es tan peor, ¿sabes? O sea, entonces, opuesto en, si te pones en plan heavy, imagínate, lo peor que podría pasar es que me muriese. Bueno, si te toca morirte, por muy burro que te pongas, que no me quiero morir, te vas a morir. Entonces, ya que va a suceder, hazlo con dignidad, con alegría, con conciencia, ¿sabes? O sea, porque si está de ser, será, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedes tú poner en esto que es inevitable, vamos a decir, ¿no? Porque hay gente que te puede decir, pues lo peor que puede pasar, imagínate que se te muera un hijo, ¿no? Claro. Que yo no lo sé, pero dicen que es de las cosas peores que te pueden pasar. Bueno, pues ya sabiendo que eso es, aquí en España diríamos una putada, ¿sabes? O sea, que es algo terrible, ¿vale? Como es inevitable, porque ya se te ha muerto, ¿vale? Ahora, ¿qué puedes tú poner en eso que ya es inevitable? Pues llevarlo de la mejor manera posible. Hacer, imagínate, una asociación para padres que se hayan muerto hijos, para que con apoyo psicológico, con tal. Honrar a mi hijo teniendo una vida feliz, pues porque a él le encantaría verme sonriente. Quiero decir, hay una parte que no pintamos nada, y hay otra parte en la que algo puedes meter tú. Y son las dos cosas a la vez, una vez más, ¿sabes? Pues yo pienso que esta historia que llamamos vida, o sea, ni el mejor guionista podría haber hecho algo tan, dijéramos, equilibrado, armónico en su desarmonía, en la que está medido todo, en la que un detalle mueve a otro y entonces este otro ya hace que yo tenga que tal, o sea, está todo, esto es una pasada, ¿sabes? Si es fruto del azar, es prácticamente increíble. Entonces, esa parte de ¿qué pinto yo en eso en lo que no pinto nada?
Voy a dejar un poco los puntos suspensivos, porque también lo dejo que obre en mí de lo que estás diciendo, la imagen que vos estás pintando en este cuadro, el cual sí. No hay pintor, pero claro, se aproxima esto de la acción de uno y el destino, ¿no es cierto? Como si está todo dado, no hago nada, entonces, pero si yo no hago nada, no sucede también lo que tiene que suceder. Como vos decías hace un ratito, es difícil o barra imposible querer entenderlo solo con la parte intelectual nuestra, cómo se da la acción esta del destino y mi acción, como que es una misma masa que se amasa a la vez y que una sin la otra no sucede, no es que es una o la otra.
Eso es.
También
eso es.
Quizás parecido a pensarse a uno mismo solo desde la cabeza, ¿no es cierto? Y sin la parte intuitiva, sin el corazón de la cosa. No el corazón como pasión, sino el corazón como fuerza creadora. Entonces, quizás estamos en un momento cultural en el que estamos muy arrimados hacia el polo cerebral, al todo lo queremos desmenuzar y entender y ponerle etiquetitas, y si no lo podemos comprobar desde ese lugar, no existe. Entonces, a lo mejor acercarnos a una comprensión que abrace esos dos lados, ¿no es cierto?, que integre.
Eso es muy bonito, porque además también podemos caer en lo contrario. Quiero decir que ahora se lleva mucho el punto este de, como si dijéramos, el olvido de la razón, claro. ¿Sabes? O sea, yo no digo ni una asfixia cognitiva, o sea, que todo lo tenga que saber, no sé qué, ni un cortocircuito, dijéramos, cognitivo. O sea, que es que ya la razón no vale para nada y somos pura emoción y somos... Yo creo que, bueno, creo no. Está comprobado que ambas cosas, por extremas, ¿ves? O sea, al ser extremo, no ser algo que integra, sino algo que opone, pues entonces ambas cosas no son correctas, ¿sabes? O sea, ni solo pensar, ni solo sentir. Hay una frase muy bonita que dice: nada es absolutamente cierto, nada es absolutamente falso. Por lo tanto, podemos concluir que nada es absolutamente.
Bueno, un buen broche de charla de viernes a la noche. Disculpen a los que están ahí del otro lado queriendo entender, agarrándose la cabeza. Bueno, está bueno, ¿no? Agárrense el corazón también. Hombre, para entender. Buen momento
yo
para.
Yo tengo la intuición. Sí. Perdona que meta ahí una cuña. Tengo la intuición de que a los oyentes del umbral, más bien lo que quieren es agarrarse la cabeza y el corazón. O sea, en vez de no quiero pensar, no quiero sentir, no quiero aprender, no quiero crecer, una persona que escucha un programa así tiene que saber que tiene una avería maravillosa, ¿sabes? Que le lleva precisamente a lo contrario, ¿no? A tratar de aprovechar esta oportunidad humana que nos da la llave de la comprensión, y esa comprensión nos lleva a cierta libertad, cierta libertad. Pero bueno, algo hacemos.
Gracias, Marito, por formar parte de este espacio, porque también vos, con tu aporte, haces que esto exista. También vendría a ser algo así como el destino y la acción.
Sí.
Acá había, mirá, voy a decir algo, pero me gusta esta frase, un conductor de hace muchos años de la televisión que decía: sin ustedes allí, yo aquí, ¿para qué? Y hablaba un poco de esto, de que la participación le da existencia al espacio, ¿no es cierto? O sea, el que está sintonizando, claro que sí, en silencio, hace que este espacio exista también desde algún lugar. Mario San Miguel, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google, un artista polifacético que es de poeta, cantautor, artista de varieté. Y bueno, gran amigo. Gracias por formar parte del umbral, te mando un abrazo grande. Te quiero mucho y te mando un corazoncito desde Buenos Aires.
Un besito inmenso para todos y nada, entre tú y yo, nosotros.
Gracias, Mario.
Chao, amor.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
La morale, no te avale.
Recibiéndolos, aparte del equipo estable, siempre ahí, los postergué un ratito y espero que no se ofendan. Total, viernes a la noche, 10:00 p.m, no es tan tarde. Andrea Montoni, Sebastián Díaz, bienvenidos. Gracias por estar ahí fielmente.
Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan?
Buenas noches para todos. Siempre un placer en el umbral. Según para qué edades, no es tan tarde.
Es verdad, y nosotros estamos en ese límite peligroso. Límite peligroso en el cual te empiezan a picar los ojitos y hay otros pibes que recién está arrancando el viernes. Veníamos hablando curiosamente hace un ratito con otro amigo acá, con el querido Mario, Sebas, vos lo conocés de primera mano, del decurso de la vida y del tiempo, ¿no es cierto?, en diferentes perspectivas. Hoy, por ejemplo, ustedes, dentro de lo que es la línea del programa, vinieron un ratito después, a veces de lo que nos pasa con ciertas resistencias a lo que nos propone el mismo cambio de la vida, como uno con ciertas cosas se identifica y no quiere largarlas, a veces hace falta que venga la vida y te pegue un patadón y te la saque, o no, o cómo los ciertos cambios empiezan como germinalmente mucho tiempo antes de que ciertamente se produzcan, ¿no es cierto? Cuando hablas con alguien que cambió de laburo, si lo conoces, sabes que el pibe quería cambiar de laburo hacía 5 años, que ya lo estaba pensando, lo buscaba, no se animaba. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero cómo hay un lado nuestro que está buscando el cambio y otro que se resiste ciertamente, porque muchas veces esa identidad se constituye como un personaje que nos cuesta quitarnos, ¿no es cierto? Porque nos da miedo lo que venga. ¿Les pasa algo de esto?
Sí, me pasa muchas veces. Son como, para mí, a veces los cambios también es como renunciar a un lugar de pertenencia, a una identidad también, ¿no? De un rol que cumplo en un lugar o estar con un grupo de personas. Qué sé yo, para mí tiene que ver con el soltar y con animarme a eso, pero sí, me reconozco que aparecen muchas resistencias largas y a veces incluso que no son sanas, ¿no? Y bueno, y quizá el hartazgo es un buen maestro para decir, esto no va más. Hay que dar un portazo y abrir otra puerta y bueno, y hacer.
Bueno, me toca a mí cuando ya casi lo han dicho todo, pero lo voy a resumir. Comparto que hay algo de gestación de ese cambio que es ulterior inclusive a la decisión de uno, como que corre como un río subterráneo, y después sucede otra cosa que quizás es lo que nos interpela. ¿Por qué el ser humano no quiere cambiar? Porque en última instancia lo que hay es un miedo a cambiar. Entonces, ¿por qué a nosotros nos da miedo cambiar? Y volvemos a un tópico que ya hemos citado acá, no importa la charla, de qué se trate la charla, y es ¿Qué hacemos frente a ese miedo, frente a esa intemperie? ¿Y cómo casi todas las cosas que nos rodean van hacia el contrario? ¿Por qué necesitamos eso? ¿A qué me refiero con el contrario? Al control, al confort, a la seguridad. Nos sentimos muy incómodos en ese lugar de incertidumbre, como seres humanos. Uh-huh. Y cito el ser humano porque me parece que es como algo primigenio, ¿no? Que después se va maquillando con la civilización, la modernidad, lo que quieras. Pero no sé si justamente cambiamos tanto.
No, claro. Probablemente cambiemos mucho menos de toda esa revolución interior que ocultamos, digamos, ¿no es cierto? Después sacamos un extracto. Mira lo que me estaba acordando. La semana pasada estábamos hablando del documental del pulpo y parece que los pulpos dan a la vida, no sé, como si fuera un millón de pulpitos, de los cuales sobreviven la mitad o menos. Entonces yo pensaba esto, germinalmente a veces hay un montón de posibilidades que se están gestando y después solo, igual que el espermatozoide, uno o dos conquista el logro triunfal de abrirse a algo nuevo, a la vida, ¿no es cierto? Pero adentro de uno hay una revolución constante. Y esto, fuera de micrófono, cuando recién terminaba la charla con Mario en la música, dos minutitos más, estábamos hablando de esta polaridad mente-corazón. Y la mente, ¿no es cierto?, ciertamente es un polo más frío, ¿no es cierto?, que todo lo reduce a síntesis de cartelitos y etiquetas, y ahí nos sentimos más cómodos en esa seguridad. Y le tememos al sentir, que es una revolución constante de movimientos, ¿no es cierto?, de tratar de domar ese caballo, no solo de las emociones, sino de lo que nos suscita todo lo que es, justamente, movimiento y sentir. Lo enfriamos a través de palabras y de conceptos, pero adentro tenemos todo un mundo que se mueve. No sé si lo ligo con esto que vos decís, Sebas, pero yo me imagino al hombre de esta época, lo veo en esta zona de confort, que es la cabeza. No se quiere arriesgar mucho al sentir. En el momento en que uno, en cualquier situación, algo se te está moviendo ahí, nos migramos al polo más seguro de la vida, que es el intelectual.
Sí, yo creo que sí, aparece desde la mente como, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, querer huir o escapar, ¿no?, de eso que siento. Y quizá el corazón, como dice Sebas, va construyendo ese río subterráneo, digamos, ese camino, y la mente es la que tiende como a rechazarlo, ¿no? Está bueno en algún momento poder unir ambas, y entonces me parece que ahí aparece la coherencia y la acción de hacer en función a lo que dice el corazón, ¿no? Más allá de la mente, que siempre pone como trabas, obstáculos o inseguridades, o esta sensación del apego, ¿no? Como que el apego me va a dar una seguridad que después no es tan así.
Los chinos dicen el corazón es el emperador, ¿no es cierto? Acá no creo que reine en nuestra cultura.
Yo me quedaba rumiando, y si bien es cierto todo lo que estamos citando, digo, ¿dónde estriba la dificultad? Porque por ahí a veces nos damos cuenta de los cambios que necesitamos o lo que se viene gestando. Digo, yo vuelvo a ese miedo. Yo creo que después la mente actúa como un justificador. Pero el uniendo lo que dicen ustedes, ¿no?, de la cabeza y de los sentires, que decías, Claudio, vos, la cabeza lo citabas vos, Andrea, creo que es casi el nacimiento de algo intuitivo y primigenio. Y después sí, nos aflora esa emoción, no sabemos qué hacer con esa emoción, y viene la cabeza a decirnos, no, tranquilo, que yo lo tengo bajo control. Volviendo a lo del miedo, es el miedo nos paraliza, ¿no? Pero el miedo por sí solo no es una emoción negativa, necesariamente. Entonces, es cuáles son las herramientas que quizá nos faltan, y cuál es la presión que también ejerce el entorno para que no podamos animarnos a traspasar ese rubicón de paralización para poner esa incomodidad en acción. Y digo el entorno porque también, digo, ¿no?, en estos tiempos, yo acá soy como medio la ovejita negra, pero digo, en estos tiempos donde se le está dando demasiada responsabilidad al individuo, en el mundo hay que ser feliz, si no sos feliz es tu culpa. Si, en el mundo hay que tener trabajo. Si no tenés trabajo, es tu culpa, algo hiciste mal. Y no es tan así, no es tan blanco. Entonces digo, también hay que entender, me lo estoy diciendo a mí también, ¿no? Que es, no es tan fácil aceptar e ir por un cambio cuando todo el entorno social y cultural te está tratando de inocular miedo.
Sí.
Se engrandece la incomodidad, me parece, ¿no?
Por eso hay algunas disciplinas que dicen que hay que ir contra las fuerzas de la familia, de la cultura y de la sociedad. Porque me parece que es como decís vos, Sebas, que hay una imagen de uno que hay que estar dispuesto a romper, me parece. Y hay mucha expectativa o fuerza contraria o demanda externa que también se suma a quizá ese miedo interior. No sé, para mí podría ser algo por ahí.
Yo, que digamos, como que polémico, ¿no? Ir en contra de cosas que, ya que estamos en un momento hablando de lo conservador y de lo innovador, lo cultural, lo social, la familia, ¿viste? Ir en contra de eso, ¿qué significa realmente? Y verlo, si yo eso lo hubiera representado como una fuerza contenedora que me impide la transformación, ¿no es cierto? La familia me pide que siga cumpliendo el rol que tengo que cumplir, de hijo, de hermano, de padre, la sociedad también, de buen ciudadano, lo que sea, y de alguna manera me pone como un tope a ese movimiento que el devenir constante pide abrirse, ¿no es cierto?, y transformarse como desafío propio. Después voy a seguir teniendo los pies en la tierra, voy a seguir siendo un ser humano que se vincula y se desarrolla normalmente, pero verlo como si fuera una fuerza opositora o como el desafío de esta época, yo lo veo, no sé, fuera de micrófono hablábamos con Andrea acerca de la invasión que tenemos a través de los estímulos, de las redes, de las pantallas, es un ataque a la individualidad en un punto, ¿no es cierto? Eso es como una cosa que te pone un techo que, plano, que todos seamos iguales, consumidores de alguna manera. Desde un punto sí coincido, aunque suena como al libro de New Age, a que la responsabilidad está, o el desafío lo tenemos como en nuestro interior, que después el flujo natural de la vida hace que lo vuelquen, pero bueno, como una semillita, no como un gran cambio social. No, no sé, si no es que me voy a formar un partido político ni nada, pero si no empieza a través de ese acto de conquista que tengo que tener yo sobre, no sé, apagando el teléfono, ¿no es cierto?, realizando pequeñas cosas que sí son en contra de lo que viene desde afuera en forma de cultura, en forma de mandato, no va a poder expandirse mañana como una onda colectiva de transformación, que lo vamos a ver en una perspectiva así histórica de años.
Me quedé con esto de perspectiva, porque mientras estabas hablando, se me venía, lo voy a citar mal, por supuesto, como corresponde, pero venía...
Mirá que yo soy el maestro en eso, no me quites el lugar, por favor.
Me venía la imagen de ese discurso de Steve Jobs, en donde de alguna manera decía que recién entendió los cambios de su vida cuando pudo mirar hacia atrás y ver cómo se empezaban a unir todos esos puntos que en el transcurso de su vida parecían incomprensibles, ¿no? Y a veces me tomo el tiempo de hacerlo, y con mi propia vida, digamos, y realmente uno entiende cuando las disciplinas orientales o lo que fuere que uno esté investigando habla todo el tiempo de la aceptación, ¿no? Porque ahí se resignifica, solo ahí se resignifica lo que estamos viviendo. Después realmente es como muy inasible, pero ahí toma una dimensión quizá distinta, y todos esos cambios empiezan a cobrar sentido, inclusive las resistencias al cambio.
Pasa que, claro, cada cosa que agarramos la podemos tergiversar también. O sea, lo que vos podés poner como virtuoso en la aceptación, uno lo puede sentir como una especie de sometimiento a lo que viene de afuera. Y lo que vos podés creer como que el trabajo sobre el individuo, sobre la interioridad de uno, que parta desde ahí, desde cierta perspectiva puede ser tergiversado como meritócrata, ¿no es cierto? Como si no tenés trabajo es porque no querés, como vos decías recién. Depende de cómo desprendamos eso y lo saquemos de contexto y le demos una forma distinta, podemos construir un libro distinto. Curiosamente, hace un ratito vos por ahí lo escuchaste o no, con Mario estábamos hablando esto de tomar perspectiva en ese río de la vida y que a veces las cosas pero por supuesto es un ejercicio que uno lo puede hacer con su propia vida, mirando en ese río que desde que éramos chiquitos y teníamos ciertos rasgos que nos llevaron por tal lado y ciertas decisiones que no nos animamos a tomar, u otras que sí, o la vida nos empujó a tomarlas, y cómo eso va tomando forma. A mí la imagen que me cobraba sentido era en este relato de Borges del hombre que se propone dibujar el mundo y cuando lo termina de hacer, ese mundo tiene la forma de su cara, ¿no es cierto? O sea, cómo a través de las decisiones que vamos tomando son como rasgos de nuestro carácter que se van plasmando en esas circunstancias de nuestra vida y al final nos van conformando en lo que somos, es un autorretrato, ¿no es cierto? También podríamos ensayarlo, si tuviéramos la posibilidad, creo que se tiene, a nivel sociocultural, de ver las diferentes épocas por las que vamos transitando la humanidad, y ver qué rasgos se van definiendo en eso. Hoy cuando estábamos hablando de lo que creemos quizá que son los desafíos del individuo hoy, quizá estamos definiendo ciertos rasgos que van a quedar marcados en el rostro futuro. Qué responsabilidad. Que te quede una cicatriz así por algo que no te animaste a hacer o que hiciste.
Sí, a mí me viene, hay un libro que dice... ¿estarías dispuesto a repetir exactamente toda la misma vida que tuviste? Los mismos acontecimientos, ¿no? Porque dicen que uno vive en círculo y hay una recurrencia, ¿no? Entonces, ¿estarías dispuesto a vivir exactamente todo lo mismo otra vez? Y entonces eso como que trae la cierta responsabilidad hacia uno de, bueno, ¿qué camino sigo? ¿Qué decisiones tomo? Claro que uno no es Superman, ¿no? Pero bueno, quizá para tener conciencia esto de que dicen que cada cosa que hago en el presente afecta el pasado y puede construir el futuro. Entonces a veces cuando yo digo, uy, esto no me gusta, parece no me gusta, bueno, pero yo qué estuve, no sé, qué estuve construyendo, ¿no? ¿Qué piedritas o qué pasitos fui dando para ir en esa dirección?
Sí, y también creo que nos falta ejercicio interno y quizá también un poco social para ponerlos en práctica los cambios sin tanta carga, ¿no? Sin tanto dramatismo. Es cómo por qué estamos tan inoculados de miedo, ¿no? Y se me venían dos imágenes que se las obsequio, y una es la de Castaneda cuando hablaba de tener a la muerte como consejera, ¿no? Eso quiere decir tener un poco más presente esa finitud y decir, loco o loca, queda poco tiempo, ¿no? ¿Qué más vas a postergar? Y la otra se me fue. Bueno.
No importa, pero yo te puedo, yo la puedo completar, porque mientras lo decías me trajiste una, que la usamos la semana pasada, la trajo Darío, y es la imagen del clown, ¿no es cierto?, como arquetipo. Es decir, esto que vos decías con palabras hermosas, que es no tomarse demasiado en serio a uno mismo. O hace un ratito charlábamos con Mario de jugar entrando y saliendo del personaje que somos, ¿no? O sea, sí. Viste, este peso que uno siente con las responsabilidades que tiene, las cosas, justamente los cambios que se anima a hacer y lo que no, y la, ejercitar el salirse un poco para tomar liviandad. A ver, a veces suena un poco superficial, pero aprender a jugar con la vida un poco, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué es lo peor, decía Mario, que me puede pasar? ¿Que me muera? ¿Entendés? Sí. Ahí está, bueno, ¿viste? O que, sí, sí. Que me muera significa que se acabe algo que tengo, incluso cosas súper dolorosas que pueden estar ahí como acechándonos, pero... bueno, aprender a lidiar con eso, ¿no es cierto? Justo estamos en un periodo crucial de eso, ¿no es cierto?
Es un buen punto, y ahí la memoria se prendió. Vamos, para el otro ejemplo, y que tiene está en la línea de lo que venías diciendo, ¿no? Es como esa anécdota también de esa universidad, o era una empresa que buscaba buscaba un empleado destacado, entonces están todos a punto de hacer un examen, entonces el profesor dice, hoy escriban sobre el riesgo. Entonces todos empiezan a escribir y hay uno que al segundo se levanta y le entrega la hoja con una sola frase que decía, esto es el riesgo.
Se levantó y se la dio.
Esto es riesgo. ¿Y cuántos de nosotros escribiríamos 10 o 15 páginas, ¿no? Ahí está la diferencia.
Gracias por arriesgarse. Esto no es riesgo. No, esto es riesgo. Estar acá y salir al aire y compartir esta exposición también es riesgo. Gracias por ser así de temerarios en sus vidas, ¿eh? Por eso han sido seleccionados por mí, que soy el management. Sebastián Díaz y Andrea Montoni, ¿eh? Dos caballeros, como de la Edad Media, sí, valerosos. Gracias por compartir el espacio acá en El Umbral.
Gracias a vos y linda noche para todos.
Gracias como siempre y buena noche para todos y buena semana.
Chau.
Bien, el río del programa se está agotando, se está volviendo vapor, nubes. Bueno, tengo que seguir con esta metáfora hasta el final, hasta que vuelva a llover el viernes que viene. Y así en un continuo sin fin. Durante la semana pueden recibir gotitas de este mismo río en las redes, buscándonos como Estás en el Umbral. En la página de Radio Cultura pueden entrar en Tu Semana en Radio Cultura el día viernes a las 22. Van a encontrar también programas anteriores del Umbral que los vamos ahí colgando para escucharlos fuera del tiempo. Claro que sí. También, si escuchan música desde la plataforma Spotify, pueden escribir todo junto y en minúscula Estás en el Umbral y encontrar nuestra playlist donde vamos subiendo la música que pasamos acá en este espacio. Nada más por hoy, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes a las 22. Gracias.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.